Vamos a hablar ahora, es periodista, es escritor, es un creador de blogs, es el autor de las novelas 3220 y El Coloso Justicialista, y también del libro de cuentos Autopista del Espacio. Tiene un programa en YouTube que se llama Círculo Vicioso, y ahora acaba de publicar el libro La Democracia en Peligro, entre signos de pregunta, ¿no? Y la bajada es cómo los memes y otros discursos marginales de Internet se apropian del debate público. Se llama Juan Rocco y está aquí en Ahí Vamos.
Hola, Juan.
Hola, Carlos. ¿Cómo va, Horacio? Un gusto por estar acá.
Bien. Vos sabés, Carlos, que... después tenemos que hablar del Coloso Justicialista. No sé si viste más o menos de qué la va. Es extraordinario. Te lo cuento así. ¿Querés contar vos de qué va el Coloso Justicialista?
El Coloso Justicialista es una retroutopía en la cual Evita, mediante una orden secreta, manda a crear un robot gigante de 30 metros para defender, bueno, el gobierno peronista. Y gracias a ese robot se evita la Revolución Libertadora. Y aparte de ahí se abre toda una línea hacia el futuro de un imperio espacial peronista. Básicamente es eso.
Quiero leer ese libro.
A todos nos ha gustado mucho la idea.
¿Es reciente el libro?
Salió el año 2021. El año pasado, no, el anterior. Sí, hace 2 años.
Bien. ¿Y se consigue todavía en librerías?
Se consigue, pero ese hay que comprarlo por internet. Tiene esa cosita de... Lo editó una editorial muy chiquitita. Y se consigue a través de la página.
Exactamente. Mientras tanto, un trabajo mucho más académico, entendido como de investigación y divulgación, es este, La Democracia en Peligro, que habla Juan Rocco, que lo que hace es, primero, una génesis de lo que es el meme, eso que utilizamos todos, que mi mamá me manda, que podemos compartir, que hay unos muy conocidos, vivimos en el mes de julio, que es donde se comparten muchas cosas de Julio Iglesias, y que no todo el mundo entiende bien que eso se ha transformado en parte de el diálogo global, ¿no?
Sí, totalmente. Lo primero que intento hacer es buscar a través de otros papers, investigadores, académicos y gente muy de la rama de comunicación, tratar de dar una definición un poco estricta de lo que es un meme, que vaya un poco más allá también del clásico sentido común que uno tiene asociado a chiste, a comentario irónico, a viralidad, porque, bueno, nada, es un fenómeno que engloba un montón de contenidos digitales y, nada, necesitábamos, por lo menos yo necesitaba una buena definición para trabajar con lo que es un meme y entender cuál es su rol en la cultura actual en muchos aspectos, ¿no? Tanto en aspectos más masivos, como una herramienta de comunicación y difusión de ideas, y después, bueno, cada como subgénero y utilizaciones más pequeñas que va teniendo a través de diferentes comunidades de Internet, y bueno, que van teniendo también resultados distintos, digamos.
Esas comunidades de Internet, cuando empiezan, cuando vos haces la genealogía, porque eso es lo que va pasando en el libro, empiezan con pibes que hoy, que en aquel momento deberían tener por ahí 20 años, y hoy son señores con 20 años más, y jóvenes adolescentes que tendrían 13, 14, 15, y hoy son señores de 30 y largos, ¿no? Con lo cual, su intervención en la esfera pública, hay veces uno imagina que es mucho más importante y más... con más peso que cuando solo se sentaban a chatear.
Totalmente, totalmente. De hecho, me identifico bastante con esa descripción, porque más o menos en el año 2004, que es cuando empiezan a aparecer estas primeras comunidades online, yo tenía eso, en 2004 ya tenía 17 años y ahora tengo 36, así que medio que es mi vida, un poco crecí a la par de que fueron creciendo los memes. Y sí, lo que fue sucediendo también es que estas comunidades online pasaron de ser sitios donde, bueno, nada, tenían quizás un espíritu más lúdico, o afectaban mucho menos, tenían mucho menos poder de afectación de la conversación pública, y a medida que Internet se fue popularizando, que las herramientas de comunicación, como digo, la masivización de la utilización de chat, por ejemplo, digo, WhatsApp, Telegram, son básicamente salas de chat, pero donde uno se conecta con su teléfono, y eso en el 2004 todavía había, digamos, había una barrera muy grande entre usuarios de Internet y no usuarios de Internet. Estaba más asociado a la juventud, ahora está todo el mundo utiliza Internet. Y bueno, y esa masivización también fue acompañada de un crecimiento de poder de influencia de estas comunidades a través de varios factores que, bueno, que están ahí descritos en el libro, de diferentes incidentes que fueron conformando un poco la mentalidad y la forma de intervención de estos grupos en Internet. Y llegamos al día de hoy con esto, ¿no? Con el meme convertido en herramienta de comunicación cuasi universal, herramientas de chat disponible para cualquier persona de cualquier rango etario, y bueno, eso trae también sus otras novedades.
Bueno, y a través te haces una pregunta en el título, ¿la democracia en peligro? Y le agregás el tema, el concepto de los discursos marginales. En realidad quiero preguntarte eso, ¿qué es un discurso marginal hoy?
Es una buena pregunta, Carlos. Así como decía esto, ¿no? De que hay como subgéneros de meme, hay toda una corriente y todas unas ciertas corrientes en diferentes comunidades online que van circulando discursos que pueden ser considerados racistas, xenófobos, abiertamente neonazis, y digamos, todas circulan, digamos, a través de compartir contenidos meméticos o de compartir libros digitales o compartir otro tipo de información, van creando como una especie de subgénero en la cual el principal enemigo pasa a ser un poco el progresismo, la corrección política, los colectivos LGBT, etcétera, ¿no? Como esta, digámosle, el progresismo en general. Y algunas de esas ideas, de esas nociones que en un principio yo considero eso, ¿no? Como contenidos muy marginales, porque básicamente no tienen o no tenían difusión en los medios de comunicación masivos, básicamente porque hay un consenso o había un consenso democrático acerca de qué ideas sí y qué ideas no podían participar del debate público. Al estar prohibido, por ejemplo, poder hablar explícitamente bien de el nazismo, por ejemplo, todo eso empezó a circular justamente como en la periferia, en los lugares no controlados o muy poco controlados de Internet.
Y de ahí seguramente te lleva entonces a preguntarte, hacerte esa pregunta realmente inquietante, si es que esto puede originar un peligro para las democracias, ¿no?
Exactamente, porque uno empieza a ver que ese circuito no del todo moderado o controlado, empieza a tener un propio flujo y que muchas de esas ideas empiezan a ser tomadas también por partidos que en un momento se creían marginales, como uno fue viendo en este crecimiento un poco de las extremas derechas en Europa, después en Estados Unidos, mismo acá en Argentina empezamos a tener como candidatos de ese estilo. Entonces yo lo que iba viendo era, che, esto que yo vi hace 10 años circular, o hace 5 años circular en foros de Internet donde no se metía nadie, ahora, un poco edulcorado, con alguna mascarita, pero no tanto, lo empiezo a escuchar en partidos políticos, en gente que va a ocupar cargos públicos, empiezo a escuchar como argumentos de un debate, el debate público, y también empiezo a ver las mismas estrategias de hostigamiento, troleo, ciberacoso que estas comunidades tenían con sus diferentes miembros entre sí, lo empiezo a ver como una práctica más común en las redes sociales principales. Entonces, bueno, ahí justamente viene la pregunta del libro. Che, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Vamos a mirar para otro lado o empezamos a darnos cuenta que Internet no solo trae la panacea de la comunicación y demás, sino que también puede ser un vector de ideas mucho más complicadas?
Digo, ¿sos un generador, o has sido, o sos un generador de memes? Digo, y en ese sentido, ¿te puedo preguntar cuál fue tu mejor meme, el más logrado meme que escribiste?
Es una muy buena pregunta. Sí, obviamente que sí, uno participa porque la cultura del meme tiene esto de remixar, de hacer y de rehacer. Creo que uno de los más exitosos, que lo hice...
Qué bueno esa palabra, muy bueno.
lo hice durante la pandemia. Era muy tonto, pero fue muy efectivo en Twitter. Y había puesto a una foto de Sergio Massa normal, y le había puesto Massa padre, y le puse después una peluca de pelo largo y le puse Massa madre, y hacía todo el chiste de que estaba todo el mundo justo ahí empezando a hacer esos panes raros y qué sé yo. Y ese anduvo claro, muy bien.
Claro. Bueno, puede volver a tener una segunda vida, aunque no lo creas, ¿no? En este momento.
Hay algo anticipatorio, ¿no? Como ahí siempre de los memes que por algo siempre vuelven.
Hay que reponerlo. Bueno, yo leí uno este fin de semana que me encantó. Decía, me sobra demasiado mes al final del sueldo.
Claro. Bueno, y hubo muchos ejemplos. Para quien tome el libro La democracia en peligro, de Juan Rocco, hay unos QRs que te mandan, lo pensaste interactivo, que te mandan a buscar otra información, y circulaba esta semana con el tema de Uruguay uno de esos dos señores, el que llora y el que es como barbado y muy recio, que hablaban de nosotros tenemos dólares y esto y lo otro, y dice, yo tengo agua,
yo tengo agua.
Un vasito. Y esa es la condición más rápida del meme, que fue modificándose. Ahora, y te llevo bien a la actualidad, con vos hace poco hablamos del caso Franco Rinaldi, pero hoy ya sí, directamente esos discursos califican para Patricia Bullrich, y su es todo o nada.
Totalmente.
Es un poco ese el camino que ha recorrido estos discursos peligrosos de foros del 2000 a directamente propuesta política en el 2023.
Sí, totalmente. Uno, por eso decía, ¿no? Ahí está el subtítulo del libro, cómo uno, algo que veía como algo completamente marginal, ahora está directamente en el núcleo de, qué sé yo, de una de las principales fuerzas políticas del país. Y Bullrich creo que se está haciendo eco de esta idea de muy de Internet, que en el libro describo un poco el concepto, que es el concepto de basado, como de una persona que toma decisiones o opina de una manera sin importar las consecuencias de lo que dice, sin importarle la corrección política y cosas por el estilo. Y me parece que Patricia Bullrich compró eso, ¿no? Como decir, bueno, no, a mí no me importa lo que digan los progresistas, no me importa lo que diga el arco político, yo voy con esto, yo soy una persona recia, dura, represento a la fuerza, represento al orden, y bueno, es un discurso muy, digamos, muy cimentado en esta corriente, ¿no?
Juan Rocco, autor del libro La democracia en peligro, cómo los memes y otros discursos marginales de Internet se apropiaron del debate público. Gracias por este rato, gracias por el trabajo. Usted dirá, Bulanovsky.
No, que si te sobra algún ejemplar del coloso justicialista y lo mandás, yo te lo agradezco.
Perfecto, Carlos. Te voy a mandar uno. Quedamos así.
Gracias.
Ahí está. Gracias. Después lo buscan en internet y lo compran. Claro. El de Ula viene de arriba. El otro lo compran. Gracias, Juan. Abrazo grande.
A ustedes, gracias de nuevo por el espacio. Un abrazo enorme.
Hasta las 12. Ahí vamos. Por la radio pública.
Un recorrido por la Argentina con la mejor onda. Radio País. Federica Pais, Mario Giorgi y un gran equipo. Lunes a viernes, 13 a 15. Somos Nacional.
La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos hicimos un montón. Ahora vayamos por más.
Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803B. Juntos por el cambio.
Logramos que 1000 barrios populares cuenten con conexión a Internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ente Nacional de Comunicaciones. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En las PASO necesitamos tu voto.
Jorge Altamira, diputado nacional Ciudad de Buenos Aires, lista 92, política obrera.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Que puedas trabajar, descansar, ser feliz, no es fantasía.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, lista 134B, Justa y Soberana, Unión por la Patria.
Hola, soy Franco Luciani. Los quiero invitar a la presentación de mi nuevo álbum, Frutos del País. Los sábados 15 de julio, Teatro Sirgu Untref de la Ciudad de Buenos Aires y 22 de julio en Galpón 11, Rosario. Los espero.
Somos la radio pública.